Striptease, sacando los velos a la información.
Pasan de las 11 de la mañana y vamos con el striptease que habíamos anunciado, porque si en vidrio le trajo problemas al Frente Amplio y al país todo, bueno, ahora hay más novedades para este boletín. Escuchen, escuchen estos aplausos. ¿Lo recuerdan? Esos son los aplausos con los que se despidió el diputado Daniel Placeres el 6 de mayo pasado, cuando renunció a su banca en la Cámara de Diputados tras su pedido de procesamiento por haber favorecido indebidamente a Envidrio, empresa que él dirigía.
Pero menos de 3 semanas después, la presencia del exdiputado fue aplaudida por otro motivo.
Y una vez más, las máximas autoridades de un país a su lado. A ver, en su momento, recuerdan, fueron las autoridades venezolanas. Ahora, las bolivianas.
A miles de kilómetros de los reclamos de los trabajadores de Envidrio, las denuncias de amenazas, la conjunción de interés público y privado, el trabajo en negro y de los fueros perdidos en su antigua banca parlamentaria.
¿Y quiénes lo aplaudirán el 24 de mayo, 20 días después de su renuncia a la Cámara de Diputados? No serán sus compañeros de bancada, sino los humildes vecinos de Villa Sudáñez, en el departamento boliviano de Chuquisaca.
Y fue allí que, invitado por el entonces presidente boliviano Evo Morales, quien en varias oportunidades le agradeció su apoyo, el exdiputado tomó el micrófono y recordó a su padrino político José Mujica.
Un saludo de nuestro compañero y querido Pepe Mujica, que no ha podido estar acá porque en realidad los años le pesan hoy un poco y él está militando fuertemente en el Uruguay para conseguir el cuarto gobierno del Frente Amplio. Que acá solamente pusimos un granito de arena con el conocimiento que teníamos de intercambiar, con la fábrica de vidrio Uruguay que conocíamos, con los proveedores que conocíamos y con los proveedores que nos siguieron, porque cuando me acuerdo el presidente dijo que íbamos a hacer la fábrica acá, yo pregunto, ¿qué corazón y qué capacidad estratégica? Nadie del capitalismo pensaría hacer una fábrica de vidrio en Jaime Sudáñez. ¡Nadie!
Sí, así como nadie del capitalismo probablemente pensaría en invertir en las empresas de placeres. Pero como mucho de lo que van a escuchar a continuación, la presencia del ex diputado mujiquista en ese departamento boliviano no se trató de algo casual.
Porque el largo acto en Jaime Sudáñez marcaba un hito importante en la carrera de Evo Morales rumbo a las elecciones nacionales de octubre, así como también el momento de saldar una vieja deuda política con el postergado pueblo chuquisaqueño.
El proyecto de la patria grande, impulsado por los gobiernos de izquierda en la región, tomó muchas formas, pero una de sus expresiones más curiosas fue la que estuvo vinculada a la elaboración de envases de vidrio.
Y en la Bolivia de Evo, casi 4 años y millones de dólares habían pasado desde que el proyecto se había puesto en marcha, pero la nueva planta de Envibol, la empresa pública productiva de envases de vidrio de Bolivia, considerada una de las más avanzadas de América Latina, finalmente veía la luz.
Con una capacidad de producción de 130 toneladas de vidrio para botellas de jugos y bebidas por día, se esperaba que la planta generara más de 150 fuentes laborales, de las cuales el 95% serán de Chuquisaca.
Y en un momento del acto de inauguración, desde una pantalla, se emitió un mensaje en video en donde el expresidente José Mujica felicitó al pueblo boliviano por el emprendimiento desde el jardín de su chacra.
Y en su breve saludo a la distancia, Mujica ensalzó obviamente la iniciativa y aludió a algunos de los señalamientos que se le realizaron a Envidrio en Uruguay.
Con un proyecto que llevó adelante el gobierno de Evo y que tuvo el apoyo técnico de compañeros uruguayos, trabajadores de la industria del vidrio, que ayudaron a transferir el conocimiento de cómo se monta una fábrica, dónde se compran los equipos, cuáles son los mejores, ¿Cómo se puede instrumentar el apoyo tecnológico para formar trabajadores en la materia? Y pienso que es una actividad industrial firme. Un horno de vidrio se prende y se prende...
Sí, pues solvencia financiera no tenía, difícilmente pudiera puntuar. Y así fue como en vidrio, una empresa, como sabemos, con importantes padrinos políticos y serios problemas de viabilidad económica, terminó a cargo de la instalación de otra planta de vidrio en Bolivia a cambio de esos 4 millones de dólares.
Pero no fue la única beneficiada, porque en julio otra firma uruguaya, la constructora Berques, también fue invitada por el gobierno boliviano a participar en el proyecto para hacerse cargo de la obra civil en Chuquisaca.
Y según consta en la documentación a la que pudimos acceder, todos los contratos vinculados a este proyecto fueron armados exclusivamente por invitación.
Pero los problemas no tardarían en aparecer.
Surgieron problemas, claro que sí. Según el contrato firmado por Envidrio, el proyecto de implementación de la planta en Chuquisaca debía extenderse por 24 meses, 2 años. Sin embargo, debido a problemas vinculados con la adquisición de equipamiento, el plazo debió modificarse en 2 oportunidades.
Sobre este punto, escuchen lo que nos dijo el economista boliviano Carlos Armando Cardoso Lozada.
La fábrica inició a construirse un poco más allá del año 2015 y la entrega final del proyecto montado fue recién en el 25 de mayo de este año. Estamos hablando de 4 años de construcción de implementación. Los motivos por los cuales se dio este tiempo dilatado en la construcción de la fábrica se debió a varios factores, entre los que se encuentra la adquisición de los equipos y la maquinaria que no se tienen detalles exactos sobre los procesos de licitación y contratación, por lo que podemos suponer que se hizo invitaciones directas a proveedores previamente identificados.
Compañeros, chiquenmenga, chiquenmenga, siempre fuimos compañeros, qué alegrías y tristezas en la escuela y en el...
Hablaba este economista de las demoras. De hecho, las demoras y los pedidos de modificación del contrato para extender la fecha de entrega a pedido de Envidrio coinciden con el agravamiento de la crisis económica y política de uno de los principales socios y benefactores de la empresa uruguaya. Obviamente me refiero a la República Bolivariana de Venezuela.
Paralelamente, los problemas y cuestionamientos a la viabilidad de la empresa uruguaya de Envidrio se iban acumulando.
Sí, en octubre de 2016, el horno de Envidrio, acuérdense que paró de funcionar, la empresa envió a sus trabajadores al seguro de paro.
Y un mes más tarde, en un informe sobre los ecos de los problemas de Venezuela en Uruguay, el programa Santo y Seña realizó en el año 2016 las primeras denuncias de trabajo en negro en la planta de Envidrio.
Es cierto, empezamos en el 2016. En aquel entonces, el ex directivo de Envidrio, Leonardo Laitano, reconoció ante cámaras que la empresa jamás había sido viable y que sus conexiones eran las que lo mantenían funcionando.
Era complicado, ¿no? O sea, el Uruguay es un país difícil, caro para producir, precisa mucho de la energía, que es muy cara, o sea, la industria del vidrio requiere una energía muy cara. El costo del producto te lo marca la región, no lo marcás vos. O sea, en realidad nunca se pudo poner un precio que dijéramos, deja un margen muy interesante para lo que es el proyecto, porque bueno, entra botella argentina muy barata, de Brasil. De hecho, tuvieron siempre la dificultad económica.
¿No fue tan viable como se proyectó en un principio?
Y lo que pienso que una cosa es la teoría y después otra es la práctica.
Y ahí escuchaban entonces al ex directivo de Envidrio, Leonardo Laitano, entrevistado por el Bicho Amaral en Santo y Seña allá por noviembre de 2016.
Al año siguiente, aún sin contar con un horno en condiciones y con la mayoría de su personal supuestamente en seguro de paro, Envidrio le solicitó al Fondes un nuevo préstamo de 6,2 millones de dólares para volver a funcionar.
Sí, el presidente del Fondes, Gustavo Bernini, respondió públicamente que las nuevas restricciones legales del gobierno de Vázquez le impedían prestarle más dinero a Envidrio.
Mientras tanto, en Bolivia, un informe del SEDEM al respecto de los lentos avances de la planta en Chuquisaca consignaba que Envidrio ya había cobrado el 60% del contrato de 4 millones de dólares por la asesoría.
Y volviendo a Uruguay, En enero de 2018, el dinero del salvataje en vidrio esta vez no salió del Fondes, sino que fue el INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, quien encendió la vela al socialismo con un cuestionado préstamo de $1.600.000 que está siendo investigado por el Juzgado del Crimen Organizado.
Para ese entonces, un nuevo informe del SEDEN boliviano notificaba que en vidrio ya se había cobrado la totalidad de lo acordado por el asesoramiento para la planta de Chuquisaca.
Pero en vidrio continuaría pidiendo y perdiendo dinero, y después de la tanda, vamos a seguir contándoles acerca de este sospechoso negocio que llevó a la empresa Envidrio a estar al frente del desarrollo de una planta de vidrio en Bolivia, así como la compleja situación de algunos de sus trabajadores luego del estallido de la crisis política en ese país.
Todo eso cuando sigamos poniendo a las empresas compañeras
en su sitio.
Striptease, sacando los velos a la información.
Una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado.
Mejor no hablar de ciertas cosas, dice este tema de Sumo, Luca Prodan.
Mejor no hablar de ciertas cosas.
Pero nosotros vamos a seguir hablando de Envidrio y seguimos con este striptease desnudando la intrincada y política historia de la participación de Envidrio en el desarrollo de otra planta de envases de vidrio en Chuquisaca, Bolivia.
La semana pasada, un nuevo fallo de la justicia laboral uruguaya condenó a Envidrio a pagar 1,2 millones de pesos a 8 trabajadores por concepto de licencias, salarios vacacionales y aguinaldos adeudados.
O sea que la empresa autogestionada, la verita prendida al socialismo, negreaba a sus trabajadores, esto ratificado por la justicia. Ustedes saben que esta sentencia fue el corolario de una investigación que hicimos en Santo Seña, después de que un grupo de trabajadores de la cooperativa compañera denunciara precisamente que, por ejemplo, habían sido obligados a trabajar en negro cuando estaban en el seguro de paro.
Pero menos conocida quizás sea la situación de otro grupo de trabajadores de Envidrio, que por un extraño giro del destino también participaron del proyecto de la planta de Bolivia.
¿Por qué viva Venezuela? Porque además de los millones de dólares que le permitieron a Envidrio funcionar durante años, la ayuda del chavismo también implicó la firma de acuerdos de cooperación e intercambio de conocimientos con trabajadores del vidrio venezolanos.
Por tal motivo, durante años se dio un intercambio fluido de trabajadores y conocimiento entre Envidrio y la venezolana Benvidrio, una empresa pública creada por Hugo Chávez inspirándose en la experiencia de Envidrio.
Pero con la crisis venezolana, la situación cambió. Y varios de estos trabajadores calificados venezolanos, motivados por la necesidad de un empleo, fueron contratados por Envidrio para trabajar en la planta de Montevideo y en el proyecto de Bolivia.
Uno de ellos es un familiar cercano de Pedro, un venezolano que a través de las redes sociales se puso en contacto con la producción de las cosas en su sitio para denunciar la angustiante situación en la que viven sus compatriotas empleados de Envidrio en Bolivia.
Pedro se comunicó contigo, ¿no? De hecho, ¿cómo
sí,
fue?
Por Twitter, al principio en realidad había escuchado acerca de ya las investigaciones que habían hecho tu equipo en Santo y Seña al respecto de la planta de Envidrio acá en Uruguay.
Y él estaba muy preocupado por su familiar.
Ahora más adelante vamos a escuchar por qué estaba preocupado.
Bueno, pidiendo que mantuviéramos su identidad en reserva. Sí, sí. Pedro, este venezolano, nos envió una copia del contrato que su familiar firmó con Envidrio para trabajar en el proyecto de Bolivia.
Y escuchen lo que nos dijo.
Pero los trabajadores venezolanos llegan a Bolivia porque propuestas de Daniel Pláceres, donde los invita, donde ya habían trabajado en el Uruguay por medio de la asociación que él maneja, más no que representa de manera legal porque no aparece en ninguna parte, pero obviamente es de él. Aceptan ir a Uruguay, aceptan ir a Bolivia por todas las propuestas maravillosas, a la final son todas mentiras que Daniel Pláceres les había dado, de llevarse a sus familias, de pagarles muchísimo dinero y siento que se aprovechan de la situación del venezolano y juegan con la parte de sus ilusiones y de poder sacar a su familia adelante y de sacarlos de aquí, de Venezuela. Bueno, Daniel Pláceres es un aliado de Maduro, ¿no? Yo ponerme a decir cualquier otra cosa pudiera ser hasta en riesgo para mí y para mi familia.
Mentira. mira lo que dice.
¿Qué tal? ¿Qué tal entonces? El compañero Placeres, no solo haciendo trabajar a negros los uruguayos, sino además haciendo promesas a estos venezolanos que, como decía Pedro, este familiar de uno de ellos, son todas mentiras. Y noten que quien negoció con los venezolanos no fue otro que Daniel Placeres, a pesar de que él siempre aseguró no formar parte de Envidrio desde 2015,
Pero además de los reclamos por haberes impagos y trabajo en negro, la aprehensión de los familiares de los venezolanos se debe a que desde el inicio de la crisis política en Bolivia temen que sus seres queridos puedan estar en riesgo.
En ese sentido, el 18 de noviembre pasado, las Fuerzas Armadas Bolivianas llevaron adelante un sorpresivo operativo en la planta de Envibol en Chuquisaca.
Sí, con el apoyo de dos helicópteros, militares armados tomaron la planta y redujeron al personal que allí se encontraba trabajando.
Estamos hablando de la planta que es gestionada por Envidrio, ¿no? ¿De qué se trataba esto? Bueno, escuchen lo que nos contó el economista y columnista boliviano Carlos Armando Cardoso Lozada.
El evento que se dio hace unas semanas atrás referente al ingreso de militares a la planta se debió a la búsqueda de el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, que se encontraba prófugo una vez que se dio la renuncia del presidente Evo Morales. A él se lo buscaba con fines investigativos por presuntos delitos de incitación a delinquir y montar grupos de choque. Y se tenía rumores que gente allegada del partido había escondido a este personaje en la localidad de Sudáñez y estaban instalados en un centro de operaciones justamente en la planta Envibol.
¿Qué tal? Si bien las Fuerzas Armadas Bolivianas no encontraron a este exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el portal boliviano Agencia de Noticias Violeta compartió un video en el que se pueden ver trabajadores de la planta de Envibol con las manos en la nuca, siendo conducidos por militares fuera del predio.
Pedro, familiar de uno de los trabajadores venezolanos de Envidrio en Bolivia, confirmó las cosas en su sitio, que algunos de los detenidos en ese operativo eran compatriotas suyos y que más tarde fueron liberados, y también reiteró su pedido a Envidrio de que sean repatriados.
El riesgo es porque en Bolivia es una situación incierta. Tú sabes lo que ha venido pasando políticamente. Ellos están en un pueblo peligroso, en una población peligrosa que ha pasado miles cantidades de cosas. Ellos no tienen ninguna protección social, no tienen ninguna protección por parte de la asociación. Y bueno, en esos casos de intervención militar, pues cualquier cosa puede pasarles, ¿no? Realmente allá matan a un venezolano y no, los familiares en Venezuela no van a saber qué ha pasado con ellos. Reclaman el pago de sus salarios, reclaman el pago de horas ya trabajadas, reclaman poder devolver a su país.
Están escuchando el testimonio de este venezolano, Pedro, familiar de uno de los trabajadores venezolanos que Envidrio emplea en el proyecto de Bolivia.
Con respecto al futuro de la planta de Envibol en Chuquisaca, si bien la firma cuenta con preacuerdos de venta de envases con Coca-Cola y la cervecería boliviana nacional, algunos analistas afirman que con la renuncia de Evo Morales, los mismos pueden estar sujetos a revisión. Sí,
claro, cambió el viento. Escuchen lo que nos respondió el economista Cardoso Lozada, consultado respecto de la situación actual de la planta en Bolivia.
La planta actualmente, de acuerdo a informaciones, no estaría funcionando debido a que tienen una autonomía de funcionamiento con los tanques instalados de 15 días. La crisis política en Bolivia duró más de 21 días. Esto se debió haber reflejado en los niveles de producción. Se desconoce si han podido recibir materia prima, que dentro de las que se encuentra caliza, de la zona de Oruro y Cochabamba, y la provisión de GLP. La situación de los trabajadores también es incierta, tienen contratos sí, hasta fin de año, sin embargo no se conoce más detalles sobre este aspecto. Puedo llegar a deducir que la planta no ha logrado producir de un tiempo a esta parte, por lo menos durante la crisis política que atravesó Bolivia.
Una desolación, soy como un lamento, lamento.
Por Bueno, serias interrogantes deja planteadas este economista y toda la información que hemos brindado, muchos mensajes de oyentes. Este dice, Nacho, no se puede seguir ese dinero, ¿dónde fueron a dar los 4 palos verdes, 4 millones de dólares que cobró en vidrio por esta experiencia en Bolivia? Otro dice, nunca abrirán los ojos. Otro dice, ¿cómo está esto? Para otro santo y seña sobre en vidrio. Arriba, sigan así. Mensaje de Germán.
Bien, intentamos comunicarnos con las nuevas autoridades bolivianas del Ministerio de Planificación y Desarrollo, del Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas y de Envibol, pero no tuvimos suerte.
Logramos conversar brevemente con uno de los responsables uruguayos en la planta de Envibol, que a pesar de que no aceptó dar declaraciones, nos aseguró que funciona perfectamente y que si bien es cierto que implica mayores precios el gas licuado de petróleo, puede ser más eficiente para este tipo de industria, según él, ¿no?
Sí, Oscar Sandi, gerente de Envibol hasta la inauguración de la planta en Chuquisaca, también le aseguró las cosas en su sitio que el GLP es más beneficioso económicamente. Si bien los precios, como decíamos ya antes, son 13 veces mayores.
¿Cómo puede ser más beneficioso?
Bueno, el argumento que hablan es acerca del valor calórico que tiene el GLP, que efectivamente es más alto, pero es tres o cuatro veces más alto, no trece veces.
El futuro de esta empresa pública boliviana dependerá del gobierno interino, ojo, ¿no? Porque Evo ya marchó, y de lo que resuelvan los propios bolivianos en las siguientes elecciones anunciadas para marzo de 2020. ¿No?
Pero más al sur del continente, igual de incierta la viabilidad y el futuro de Envidrio.
Donde también hay un cambio de gobierno, ¿no? Y aquí en Uruguay, juicios laborales y penales, las restricciones al Fondes impuestas ya durante el gobierno de Vázquez, la crisis en Venezuela, el cambio de gobierno después de las elecciones, plantea un panorama poco alentador para Envidrio, una empresa que supo ser el principal ejemplo para la región del cooperativismo y la autogestión.
Nosotros hasta aquí llegamos con el informe de hoy y estaremos atentos a las novedades y a lo que resuelva la justicia.
Sí, y esperemos que finalmente las empresas compañeras estén
en su sitio.